Cope más cercana.
Herrera en Cope.
La mañana. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Preocupación, además del dolor por la tragedia, preocupación sería la palabra ante la guerra de Gaza, sin olvidar Ucrania, por supuesto, porque sí, somos afortunados por estar aquí, pero todo nos llega y muchos empresarios vascos saben que los costes de la energía, por ejemplo, se incrementan y eso ya sabes dónde nos lleva, a ver todo más caro por si no era poco. El Lehendakari, como muchos mandatarios, hacía este fin de semana un llamamiento a la paz desde Japón, pero nosotros aquí ahora te queremos acercar a nuestro espacio más regional, a lo que está pasando también en nuestras calles, en nuestras agendas, que, por ejemplo, las guardamos en el móvil, ¿a que sí? ¿A que tienes ya esa costumbre quizá tú de guardar todo en el móvil? ¿Y si este se nos cae, por ejemplo, al agua? ¿Qué hacemos con toda esa agenda? Naya García, Guardión, ¿qué hacemos?
Días. Pues llevarnos la mano a la cabeza, las manos a la cabeza, Alicia, o llamar a los bomberos, no lo sé, porque es lo que han hecho este fin de semana unas personas que se encontraban en San Sebastián, ¿verdad? Les vimos a los bomberos ahí recoger un móvil del Urumea y no sé, vamos a preguntar al servicio de bomberos si podríamos llamar en estos casos, ¿no? Y recuperar nuestro móvil si es que se nos cae al río, al mar o no sé, a cualquier sitio, a Salvater, ¿ya? Alicia, que eso también pasa mucho.
Ha pasado, ¿verdad que sí? Ha pasado. Pues mucho depende de si tienes ese protector de agua, sí, que yo entiendo que funcionará, pero claro, esto de llamar a los bomberos si se nos cae un móvil al agua, no sabemos, ¿verdad? Tenemos nuestras dudas nosotras. Luego le preguntaremos a uno de estos bomberos y a ver qué nos puede contar. Hay muchas más cosas que vamos a compartir tú y yo, Naya, desde aquí hasta las dos. Tenemos a nuestros compañeros de deportes ya ahí preparados, sí, con toda la información que desde primera hora de la mañana nos ofrecían. Veremos el tiempo, que parece que se va a torcer a mitad de semana. Ahora está ahí quilicolo, ¿verdad?
Sí, de momento. Pero mitad de semana,
así es, así es. Y muchas más cosas que te queremos contar para empezar la semana. Así que muy buenos días en este lunes 16 de octubre, Guardión. Saludos también de Alicia Calleja. Si te parece, vamos a actualizar la información en Euskadi. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal?
Esta era la noticia de anécdota, ¿no? La curiosa, hay muchas más durante el día, pero nos llamaba la atención, ¿eh? Lo contabas tú desde primera hora de la mañana. Y sí, efectivamente, ¿qué pasará cuando se nos cae un móvil en el agua, en la profundidad, en un río, en un lago? Y tenemos ahí toda la agenda y nos entra pánico.
Bueno, pánico.
A muchos sí, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, claro, pierdes media vida, ¿no?
Como un brazo.
Que sí, va en el móvil. Sí, bueno, sí, nos preguntábamos, ¿no? Hoy, a primera hora, bueno, ¿cómo llamas a los bomberos para que te saquen el móvil del río Urumea, en este caso? Como ayer muchas personas que estaban ahí en el puente Santa Catalina, que fueron testigos de esa escena, pues no sabían qué pasaba. Y la verdad es que ver todo ese montaje para sacar un móvil del agua, pues resulta cuando menos llamativo. Así que bueno, nos preguntamos sobre todo cómo se moviliza a los bomberos por un móvil y luego si esto tiene algún coste, ¿no?
Claro.
Si realmente...
Sí. Claro, sí, porque cuando te dejas las llaves dentro, yo ya había escuchado lo de que, oye,
bueno, ahí incluso ya están advertidos, ¿no? Los salvamentos marítimos y demás, cuando ha habido un aviso de que la mare va a estar mal y tal, pues también se cobran.
Ahí está.
O sea, que los rescate. Bueno, pues se lo preguntaremos, ¿no? Hoy a los bomberos para que nos cuenten exactamente cómo.
Oye, ¿y el móvil habrá salido?
Bueno, el móvil estaba a 2 metros de profundidad y pudo ser rescatado. Funcionará. Se lo han dado al propietario. En buenas condiciones, en teoría, pero no sé si funcionará, ¿no? No
vamos a preguntárselo también a los bomberos.
No lo
sé. Muy bueno tendría que
ser
este
móvil,
¿eh?
Antes, cuando se mojaba el móvil, había que meterlo en arroz.
En arroz,
bueno,
sí.
Así, una de mis hijas casi me atascó un lavabo a cuenta de esto. O sea, me echó todo el arroz.
¿Y salvó el móvil?
No sé si salvó el móvil, pero atascó toda la tubería y todo, porque, claro, echó arroz y luego lo echó por el lavabo. Dice que el arroz aquel se infló ahí dentro y, bueno, en fin, cosas que pasan.
anécdotas con los móviles. Bueno,
cosas del día. Aparte de esto, que la verdad es que era especialmente, ¿no?, llamativo, pues aquí estamos en otra semana en la que las huelgas que están convocadas en diferentes sectores pues marcan la agenda, ¿no?, de esta semana. Entre mañana y el jueves sabéis que está convocada una huelga en los colegios concertados que afecta a 130.000 alumnos y a sus respectivas familias. Y bueno, también hemos querido saber cómo te organizas, ¿no?, cuando los niños tienen huelga en el colegio, que es un caos familiar, ¿no?
Se cambia
porque
todo.
Toda la rutina cambia, en fin. Entonces, bueno, pues también esto es uno de los asuntos del día. Y luego que para el día 25 ya sabéis que está convocada la primera de las dos huelgas que los sindicatos han convocado en el sector público vasco, en toda la administración. La segunda será el día 19 de diciembre. Y claro, están convocados 150.000 trabajadores públicos, pues de todos los sectores, administración, sanidad, Ertzaintza, en fin, todo, diputaciones, ayuntamientos. Bueno, ahora mismo los representantes sindicales habían citado a todas las administraciones a una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales, que es este órgano que media cuando hay un conflicto entre trabajadores y empresas y no llegan a un acuerdo. Bueno, pues se acude a este órgano, que es el que hace de mediador, digamos, y a ver. Bueno, pues los sindicatos han querido convocar ahí a todos los implicados, a todos los organismos responsables de las condiciones laborales de estos 150.000 trabajadores públicos, para reclamarles que apuesten por el servicio público. Y de momento el gobierno vasco ya se había desmarcado desde el viernes diciendo que no iba a acudir a esta reunión porque considera que todos los asuntos que hay que negociar con los sindicatos que tienen que ver con la situación laboral de los funcionarios, pues que se tratan en otro foro, en otro ámbito, que es hay una mesa general para negociar estos asuntos en la que ya está convocada, se ha convocado en varias ocasiones, que termina siempre sin ningún acuerdo. Y considera el gobierno vasco que ese es el foro en el que hay que tratar estos asuntos. Y los sindicatos, por otro lado, pues que también nos decían que si les citan ahí, en el CRL, en el Consejo de Relaciones Laborales, es precisamente porque en esa mesa no se avanza. Entonces, bueno, pues ahí están. Ahora mismo ahí están los compañeros. No sé ahora quién ha llegado o quién ha acudido o no. Citados estaban todos. Solo había confirmado el delegado del Gobierno de España en Euskadi que iba a acudir a esta reunión. El resto no sabemos. Esta huelga, por cierto, la convocan todos menos UGT, que es el sindicato que no secunda esta convocatoria. Y luego la de la concertada que empieza mañana, pues entre profesores y personal no docente son unos 9.000 trabajadores de colegios concertados. Son tres días de huelga y paros que van a afectar pues a 200 centros, ¿no?, denominados de enseñanza de iniciativa social. Bueno, están peleando por su convenio laboral, como todo el mundo. Sabéis que tenemos la mayor conflictividad de España en este últimamente. Yo hablaba con Madrid esta mañana y me decían, bueno, ahí siempre tenéis huelgas. Le digo, pues es que sí, es cierto. O sea, estamos en una temporada de mucha movilización social que el gobierno vasco achaca a una estrategia de desgaste electoral. Le culpa esto al sindicato ELA, a la Izquierda Abertzale, en fin, esa es la forma también del gobierno vasco de decir que esto tiene un contenido político más que realmente por malas condiciones, en este caso de los funcionarios. Bueno, luego quiero recordar también que a ver, varias cosas. Primero, voy a dar esta última hora que me decían, es que son los premios de literatura, premios Euskadi de literatura en castellano. Alejandro Morellón, de Madrid, ha sido galardonado con el premio Euskadi Literatura en castellano por la obra El peor escenario posible. Son relatos con dosis de humor negro sobre la relación con lo extraordinario y lo maravilloso. Se ha dado a conocer hoy el nombre de este galardonado, además de otras personas también reconocidas, en traducción literaria al euskera, Maialen Berasategui y José María Berasategui, de ensayo en euskera, Miren Villelabeitia y de ensayo en castellano, Ander Izaguirre.
Son enhorabuena.
Los premios de literatura que completan los que ya conocíamos la semana pasada. Y luego otra cosa que también puede interesar mucho, sobre todo a los que se que van en bici, y es que el Servicio Foral de Vizcaya de Bicicletas comienza a funcionar ya en todo el considerado Gran Bilbao, o sea, Bilbao y pues, los municipios cercanos. Luego lo contaremos porque ya no da tiempo.
Seguro que muchos agradecen. 2:20 te esperamos.
Venga, hasta luego, adiós.
Agur.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi, Naya.
Sí.
Es el momento del deporte, pero es el día, mira, fíjate, el Día Mundial de Álvaro Rubio. Estoy viendo
me
aquí.
Me parece maravilloso. Ayer
enhorabuena,
también, ayer,
Rubio.
Ayer también lo fue, Egunon. Ayer, antes de ayer, y espero que mañana también sea el Día Internacional de Álvaro Rubio.
Hoy y siempre, pues, Álvaro. Sí.
Que sea tu día siempre y que sea buen día. No, hombre, os lo decía, porque es el Día Mundial del Pan. Y yo digo, ¿cómo no salía los bocatas si no, Álvaro? Si,
qué rico,
si
hace que no me como un bocata. Buf, ni me acuerdo.
No me digas, sí, sí. Te hemos pillado en la época de...
Lo estoy dejando.
Es que Álvaro, ¿le pillas en la época de con o sin?
Claro, claro. Pues ahora estoy sin.
Vaya.
Estoy de desinflame.
Claro, claro.
No, me estoy haciendo unas pruebas ahí a ver qué pasa con el gluten, ¿eh?
Ay, otro.
No, no,
otro.
Yo no tengo problema, ¿eh?
Ah.
Pero como hago mucho deporte, me ha dicho el Nutri que me lo mire porque el gluten tiende a inflamar los músculos.
Sí, 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 sí.
Entonces que me haga unos análisis a ver cómo... Análisis, no, las pruebas estas de intolerancia. O sea, intolerante ya, no soy, sí. Alergia no lo tengo, porque llevo
no,
toda la vida y no pasa nada.
Quizá cierta sensibilidad, ¿no? Como
sí,
nos
o sea, estoy
baño,
bien,
no
pero
pasarse.
Es como... Eso es, desinflamar, sí. Que llaman ellos.
Eso es. ¿Podrías
estar comiendo?
Bueno, sí, pero ya que estamos, lo miramos y por si acaso, yo no voy a dejar de tomar gluten, ¿eh? O sea, ya os lo aseguro. O sea, salvo que me diga el médico que lo tengo que hacer.
Que los expertos lo digan.
Correcto, no lo voy a hacer porque yo no voy a ser ni profesional, ni alto rendimiento, ni nada de eso, ¿sabes? Prefiero disfrutar mi bocatita así de vez en cuando.
¡Uy, qué rico!
De vez en cuando, ¿verdad? Bah. Pues sí, ya nos contarás que dicen, mirad, también es el Día Mundial de la Alimentación, que es muy importante, el Día de la Anestesia, bueno, muchas más cosas que luego contaremos, Naya, porque ahora vamos a dar paso a Álvaro, tiene muchas citas enseguida,
sí,
¿no?
Sí, bueno, ahora sí, tenemos cositas del deporte, pero yo quiero hacer una pregunta, te la hago siempre que vengo aquí, Ali, ¿quién inventa esto de los días?
Ya.
Pues mira, a veces son organizaciones, por ejemplo, es el Día Mundial del Pan, la Federación Internacional de Panaderos.
Claro.
Pero ¿y quién admite que esté registrado eso? O sea, ¿dónde? Si yo me quiero, quiero decir, si yo me quiero inventar el Día de las Botellas de Plástico con 3 hendiduras en el tapón y 2 en la parte baja con una etiqueta en el medio, ¿dónde lo registro?
Pues no sé dónde estarán las señoras y los señores que te dirán sí.
Eso es lo que me
gustaría saber. Llamamiento desde aquí.
Eso es lo que me gustaría saber. Pero bueno, mira, te cuento cositas porque la última hora viene en forma de lesiones y una parece fea. Es la de Geray, que contábamos se tuvo que retirar en el partido contra Almería, nada más empezar, con un golpetazo y tal, que iba a estar como un mes y pico, pues al final va a tener que pasar por el quirófano. Y lo va a hacer el miércoles, 18 de octubre, y esto es parte para tratar, fíjate qué mal suena, desinserción del músculo aductor largo derecho. Es como, en mi cabeza es como si fuese un robot y un músculo se ha salido de otro, porque eso entiendo que es una desinserción, o sea, cuando al final dos músculos se separan. Así que va a tener que pasar por el hospital, lo va a hacer en casa, este no se va a ir a Alemania, ni a Francia, ni a ningún sitio extraño a operarse como hacen algunos futbolistas, lo hace en San Juan de Dios, con la cobertura de IMQ, así que le deseamos todo lo mejor a Yarey, que lo iremos contando día a día, pero recuerdo, la cita con el quirófano del Central de Baracaldo es el próximo día 18, es decir, el miércoles, tratamiento de desinserción del músculo aductor. Y el otro es Nico Williams, que no ha podido estar en ninguno de los dos partidos de la selección española, que ahora comentaremos la importancia que han tenido también los representantes del Athletic y la Real en esos encuentros, pero recuerdo que el pequeño de los Williams tuvo que abandonar la concentración el pasado viernes, El Atleti ha descansado viernes, sábado y domingo, pero él ha estado por Lezama. Se le han hecho más pruebas y sigue vigente el parte médico, el primero que dio la selección, que es por lo que abandonaba la concentración de Luis de la Fuente. Y es que tiene una lesión en la musculatura intercostal izquierda a nivel del espacio entre las costillas 8 y 9 de su zona posterior. Hay que ir pensándolo mientras lo cuentas. Entonces, si es en la zona posterior, entiendo que es, como digo yo, debajo el lomo, ¿no?
Sí, 7 y 8.
La pues columna, 7 y 8, pero 7 y 8, ¿desde dónde se empiezan a contar las costillas? ¿Desde arriba o desde abajo?
¡Uy, qué pregunta!
No, pero es una pregunta que no te haces hasta que te duele las costillas.
Es verdad.
Una costilla, ¿pero cuál es? ¿La quinta por abajo o la tercera por arriba?
Yeah. ¿Por dónde empezaríais vosotros? Yo sin saber,
yo creo que por abajo.
Las vértebras empiezan por abajo. L1 pues
es que me pilla más a mano la última.
Ah, vale. Pues yo fíjate, yo he dicho por arriba y a lo mejor estoy equivocada, no tengo ni idea.
No sé.
Las vértebras es por abajo, porque L1, L5,
abajo,
es todo el mundo, y esos son las lumbares, que lo que sufre el 80% de la gente que tiene problemas de lumbares es L1, L5, o S1, L5. Que es justo encima del coccis y pues se te duele. Si me duelen los riñones, no, te duelen las lumbares. Y las lumbares es ahí. Entonces, no sé si siguiendo la misma lógica se contarán las costillas por abajo. De todas formas, es arriba, ¿no? Claro, si estés abajo es bastante arriba. La 8 y entre la 7 y la 8, he dicho, ¿no? Entre la 8 y la 9.
Aquí estamos tocándonos a ver, ¿cuál
pero
es la 7?
Claro,
pero
esto es costado zona posterior, es como más aquí.
Las costillas, me está diciendo David, se nombran de arriba a abajo, las costillas.
De
arriba a abajo.
Pues fíjate, pues entonces es
la arriba abajo,
casi, ¿no?
Sí, al final. Sí, ahí donde nos podemos coger una lorcita.
Sí, pero las costillas 8 y 9. ¿Pero cuántas costillas tenemos?
Gran pregunta.
Uy, qué horror. Voy a pasar página, que son dos lesiones que yo creo que... Bueno, ayer ahí, desde luego, tiene que pasar por el quirófano. Se va a perder un tramo importante de temporada. Y lo de Nico Williams, veremos a ver si le da tiempo a llegar al próximo partido del Athletic, que va a ser en Montjuic, para jugar frente al Barcelona, que recuerdo que el Barça este año no está jugando sus partidos de local en el Nou Camp porque están haciendo obras. Con la selección española clasificada para la Eurocopa del 2024, es decir, del año que viene, se va a jugar en Alemania, la final va a ser en Berlín, ojalá estén nuestros representantes ahí, como ha estado Robin Lenormand de la Real Sociedad, Mikel Merino, Oyarzabal, ha estado Jan Sanzet y ha estado Unai Simón, más importancia de unos que de otros, sobre todo de los titulares, el portero del Athletic, el central de la Real. Merino jugó uno y otro no, Oyarzabal jugó en uno y en otro un rato, Sanzet debutó y algunos le dan el gol y otro no, así que vamos, que la aportación de los jugadores ha sido importante y hoy han comenzado ya de hecho a preparar la reentré de la competición. La Real va a entrar en una fase dura de la Liga porque se le va a juntar la Champions, la Copa y la Liga, todo junto, 7 partidos ahí en 4 días como quien dice, así que a ver cómo llegan los internacionales, al igual que los del Athletic, irán llegando a lo largo de la jornada de hoy. Y el Deportivo Alavés, por su parte, también en Primera División, con la noticia de que Javi López, el lateral izquierdo que estaba con la selección sub-21, ha tenido que abandonar la concentración por un golpe en el tobillo. Y nos cuenta Robert que están a la espera a ver qué dice el Deportivo Alavés de la gravedad que pueda tener ahí el golpe de Javi, que parece se está haciendo con la titularidad en el costado izquierdo. Y mañana es el sorteo de la Copa del Rey, esas eliminatorias que dicen la fiesta del fútbol, todo ahí, donde entran todos los equipos pequeños, todos los equipos de pueblo, de todo el mundo se lo pasa bien, menos los compañeros que tienen que ir a trabajar, que no saben ni dónde colocarse. Pero bueno, es la fiesta del fútbol, mañana es el sorteo, las eliminatorias son el 31 de octubre y el 2 de noviembre, así que a ver qué le depara a nuestros equipos. Y tenemos que hablar también, por supuesto, de la segunda división, donde tenemos noticias regulinchis, como dice Gema Santos, porque la Sociedad Deportiva Eibar pasó del empate en casa, frente al Huesca, 2 goles en propia puerta, para uno y para el otro. Y para mí la noticia de ese partido fue el debut de Panchica.
¡Ay!
La mascota del Eibar, que es un burro con un casco romano.
Es una burrita, una burrita.
¿La leche?
Pues no lo sé, pero la burrita Panchica, pues se hace leche de burra, ¿verdad?
Muy bien, Joseba, has estado rápido. Y con un casco romano, que esa es la importancia, el casco romano ahí para los valores. Y, bueno, una burra, a mí me parece una broma de mal gusto, pero...
Ya nos dijiste, pues mira, a mí me ha encantado desde el principio.
Sí, claro.
Y con su nombre y con la carita que tiene una burrita tan bonita.
Pues imagínate que la próxima mascota del Deportivo Alavés es un ñu.
Ya, bueno.
¿A que no te haría tanta gracia?
¿Pero por qué no?
¿Pero te haría
si
gracia?
Es todo como lo veas.
Claro.
Pues claro que sí, Álvaro. Si decíamos
vaya
que
una, que es todo como lo veas. Y depende del gusto que tengas, te gusta el dulce o el salado o el umami. Vaya una.
Claro, es que porque lo del burrito, la burrita, porque parece algo de menosprecio.
Pues,
pues no.
Porro. pero además no.
Pero es como que estamos dando a entender que es como un animal de segunda. O que,
claro. No, ya verás cómo no, Álvaro. Ya verás cómo.
El Amazor, el Atleti, no sé qué, la Real, un balón ahí y tal.
Para el mejor churdi.
Mira,
que es un balón.
Pero ¿cuál es? Cuál, ¿por cómo se le conoce ahí? ¿Por la ciudad? Armera.
Sí.
¿Te imaginas que fuese un rifle la mascota?
Bueno.
No, claro, el gusto, pues a mí igual me encantaría.
No, no,
ahí,
pero
ahí,
tiene onda, otra connotación.
Yo qué sé.
Pero esto es un animal que yo creo que puede...
Muy trabajado.
Es muy importante, claro, y que parece humilde, ¿verdad? Pero sí.
Bueno, yo cuando alguien le llamo burro no pienso ni en humildad ni en trabajador. ¿Qué quieres que te diga?
Ya.
Pues a lo mejor nos va cambiando. A lo
ojalá,
mejor Panchica,
Panchica
hace el milagro.
Se convierta en maravilloso.
Ya verás tú cómo igual funciona.
Empató Álvaro. A uno el Eibar. Peor le fue a la Ciudad Deportiva Morevieta, que perdió 6-0. 6-0 perdió la Morevieta en casa de sí. Leganés. Así que a ver si los de Arich Mújima comienzan un poquito a remontar el vuelo después de 5 partidos seguidos. Y en baloncesto, victorias para nuestros equipos. Los dos han ganado 4 de sus 5 encuentros, Baskonia y Bilbao Basket. Baskonia ganó en Zaragoza por 5, 80-85. Bilbao Basket ganó por 1 en casa, 94-93. Y acabo con el golf, porque Jon Rahm, aunque hizo una jornada maravillosa en el día de ayer, no pudo revalidar el título de campeón en el Open de Madrid, en el Abierto de Madrid. Se quedó a 9 golpes del líder, así que Jon Rahm ahora tendrá un par de circuitos más antes de que termine el año, en una temporada que ha vuelto a ser otra vez fantástica para el golfista de Barrigali.
Muy bien, pues nos has contado todo estupendamente
hoy,
y a la 1:30 que volvemos a tener
nos
aquí a los compañeros, a todos los que podáis, porque tenéis muchas citas hoy.
Animales incluidos, o sea, Panchica también.
Panchica,
también.
Sí, Panchica.
También, mascotas incluidas. Gracias, Álvaro.
Chao,
agur. Y nos vamos al tiempo, que decíamos, Naya, que eso de mitad de semana parece que va a haber ahí otro cambio, ¿verdad? Menos mal que vamos pasito a pasito, ¿eh?
Menos mal, poquito a poquito. Yo todavía no he hecho el cambio de armario, ¿eh, Alicia? Porque
bueno,
hoy suben las temperaturas
otra
vez.
Claro, a ver hoy y mañana, a ver cómo va la cosa. Vamos a preguntarle a Eguzkiñe desde Euskalmet. Guardión, Eguzkiñe.
Caixo, Guardión.
Cuéntanos, para hoy, bueno, todavía parece que podemos estirar esa ropita de verano con alguna chaqueta, pero nos vamos adentrando en ese otoño, ¿eh?
Sí, de momento, sí, el inicio de semana todavía tendremos temperaturas altas para esta época del año. Respecto a ayer, hoy subirán un poquito, ya lo que es en el sur, las máximas rondarán los 22 grados, pero en puntos de la vertiente cantábrica podemos alcanzar los 24 o 25 grados. Y mañana subirán más porque el viento de componente sur se irá intensificando y en puntos de la vertiente cantábrica podemos alcanzar los 27, 29 grados. Lo que es en el sur subirán, pero bueno, se situarán por debajo de los 25 grados. Y de momento, pues aunque de vez en cuando se pueden dar algunas gotas o algún chubasco aislado, sobre todo mañana, pues las precipitaciones van a ser de momento escasas. Parece que a partir del jueves, viernes, podrían ser precipitaciones algo más cuantiosas y de cara al viernes y el fin de semana sí que podrían bajar más las temperaturas.
Bueno, oye, qué pincelada nos ha dado así a lo largo de toda la semana, para que estemos más o menos preparados, pero te iremos preguntando, os iremos consultando. Eguzkiñe, muchísimas gracias y buena tarde de lunes.
Vale, es que recasco, Berdín.
Agur, Suri.
Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
He vuelto.
Vuelve el barrio. Gira Atemporal. El barrio regresa a Bilbao con Atemporal, su nuevo trabajo. El barrio, indomable, con estilo propio, pura esencia. Gira Atemporal, El Barrio. 21 de octubre a las 8:30 de la tarde en Miribilla.
Colaboran Restaurante Ibérico de Santutxu, Ford Mintegui, Peluquería La Pelú de las Arenas, Cerrajería Josu de Algorta, Verotec Gas y Calefacción, Pimientos Marnal y La Huerta de Tricio, Urquiola Motor y Patatas Fritas Los Leones.
Todos los lunes, a partir de las 3 y 25 de la tarde, Minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Víctor Manuel, Tour 75 aniversario, La vida en canciones, el escenario lo cura todo. Un concierto que pretende abarcar y resumir largos años de canciones y carretera de uno de los grandes. Jueves 26 de octubre en el Teatro Arriaga. Víctor Manuel, La vida en canciones. Entradas a la venta en teatroarriaga.eus y Cuchabank.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Una menos cuarto en punto, Naya, ¿eh? Nos vamos acercando ahí a la una, a la hora esa de, iba a decir la maiqueta con el almuerzo, pero ya casi con ganas de comer, ¿eh?
De la comida, ya para nosotras la comida, ya.
Alicia. Es verdad, porque cuando desayunas prontito, haces el maiquetaco prontito, pues oye, tiendes también a tener hambre pronto, pero hay que esperar un rato todavía.
Nos queda un poquito.
Que tenemos muchos temas en este lunes 16 de octubre, Día Mundial, mira qué importante, de conciencia sobre la parada cardíaca. Y es que está muy bien que todos aprendamos a realizar esas técnicas de reanimación cardiopulmonar para salvar vidas en caso de ocurrir una emergencia, o por lo menos no haya para intentarlo, ¿verdad?
Sí.
Hasta que vengan los servicios sanitarios.
O detectar síntomas también, que eso es muy importante a veces para prevenir después graves lesiones, ¿no? Si estamos encontrándonos mal, estamos desajustados, lo más importante es siempre llamar al médico, llamar a urgencias o presentarnos en el mismo hospital si creemos que nos puede estar dando un infarto. Es muy importante, ¿eh?
Mucho. Detectar. También es el Día Mundial de la Anestesia. ¿Qué haríamos sin nuestros anestesistas? Un saludo a todos ellos.
Y tanto, que nos lo han hecho pasar bien en determinadas situaciones. No, es cierto que nos salvan de muchas. Yo la última vez, como te dije, también me tuve que anestesiar. Sí. Y bueno, así es más llevadera la operación, por lo menos.
Y además íbamos con miedo tú y yo, ¿verdad, Naya?
Somos
nuestras
muy miedosas.
Citas con la anestesia. Sí. Y luego nos contábamos y decíamos, oye, pues ¿qué tendrá la anestesia de hoy? Qué bien nos la aplican.
Sí.
Que además te levantas como con una sensación de bienestar, ¿verdad?
Relajación total, sí.
Los médicos hagan su trabajo. Y mira qué curioso, es el Día Internacional del Jefe y tiene una historia muy interesante, Naya, y hoy que tenemos tres minutitos, pues mira, te voy a contar por qué se celebra el 16 de octubre. Fue debido a un descuido de Patricia Bates Jarosky, una trabajadora que ese día olvidó el cumpleaños de su jefe. Y es que resultaba que también era su padre. Y esta joven trabajaba como secretaria en la State Farm Insurance Company en Illinois, pero claro, estaba tan saturada de trabajo que borró de su mente pues un evento tan importante, ¿no? Por lo menos en su casa.
Sí.
Y en conversación, al día siguiente registró el Día Internacional del Jefe, que nos preguntaba, Álvaro, ¿dónde? Pues mira, ella, Patricia Bates, fue a la sede de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que estaba en su ciudad, y cuatro años más tarde, el gobernador de Illinois, Otto Kirchner, aprobó esa petición, así que oye, Álvaro, todo se puede intentar, y desde entonces se celebra este maravilloso día, el Día del Jefe, así que oye,
Sorionak a todos los jefes.
El
primero.
Claro, a todos los que hay por ahí. Cualidades de un buen jefe: comunicación clara y precisa, buena organización para planificar objetivos, confianza en sus propias capacidades y en las de su equipo, respetuoso y motivado, ¿no? Honesto, que hable claro, que sepa delegar tareas, que inspire y genere confianza en el grupo para alcanzar metas. Bueno, yo creo que muchas de estas cosas tienen los jefes.
Muchas, yo creo que se valora poco lo difícil que es ser jefe, que no es tan
difícil.
Fácil y se critica muy fácil también. O sea,
claro,
que
cuando te toca, ¿verdad? Pues lo ves.
Sí.
Y negociación, todo jefe
jefe tiene que ser capaz de llegar a acuerdos positivos en momentos de conflictos, dice aquí esta pequeña guía, ¿no? Y ayudar a entender a cada miembro del grupo. Y luego, pues hay jefes memorables de todos los tiempos, ahí en películas, por ejemplo, el señor Burns de Los Simpson.
Sí. Bueno, no sé si ese es un buen jefe,
clásico,
no,
pero es el clásico de los tiempos, malo por naturaleza, pone aquí avaro y cruel. Sí, este es como el jefe de película, ¿verdad?
Sí, el malo malísimo,
Eso es. Pero bueno, que seguro que hay otras películas, otras series donde hay jefes pues que son de otra manera. Mira, Gil Grissom, jefe del laboratorio criminalística de Las Vegas, quien nos sumergía en la ciencia de la muerte, ¿verdad? Un hombre parco, muy culto y que nos fascinaba, ¿verdad? Uh-huh. Es otro arquetipo de jefe que muchos lograron admirar, aunque igual no tenía todos esos dones de comunicación que decíamos, Naya. Así que bueno, pues ahí estamos en este Día Internacional del Jefe, Día Mundial de la Alimentación. Qué importante recordarlo.
Mucho.
En todas partes del mundo.
Hay que comer bien.
Somos afortunados, ¿verdad? Sí. Nosotros y podemos comer bien, más o menos, ¿no?
Y
a veces
comer,
no lo hacemos
lo que dices,
porque no lo hacemos bien. Pero el que no puede, ¿verdad? Eso sí que es triste. Y continuamos, que tenemos muchos más temas. Mira, por aquí asoma uno. Oye, nos vamos a lo del Urumea y ese móvil que se sumergía en las aguas.
Pero cuidado con el puente, no vaya a ser que se nos caiga ahora el móvil.
Uy, sí. Y los bomberos, me da a mí que no van a estar para todo esto.
Creo que
tiene que ser algo puntual, quizá. Vamos a preguntarles, Naya.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Naya, ¿y alguna vez a ti se te ha caído el teléfono al agua?
Pues no he tenido tan mala suerte. Se ha caído muchas veces al suelo. Menos mal que no va más allá, Alicia, pero ¿cuántas veces me he imaginado ese momento de hacerte una foto, un selfie y de repente que se te caiga, ¿no? Que yo creo que empieza a ser bastante habitual últimamente.
Y una cosita puede ser así al agua, un poco y lo sacas. Otra cosa es que se te llegue hasta el fondo de unas aguas un poquito más profundas. Y es que verás, lo decimos todo esto por la noticia tan curiosa, tan atípica de esta situación que ha acontecido este fin de semana en San Sebastián, este domingo, en la que 5 bomberos de Donostia pues llevaban a cabo una recuperación poco convencional. Rescataron un teléfono móvil que un transeúnte había perdido mientras caminaba por el puente de Santa Catalina, en la capital guipuzcoana. El dispositivo Naya había caído al río Urumea y se encontraba a dos metros de profundidad en las aguas fluviales. Todos sabemos, ¿verdad?, la angustia de todo lo que llevamos en un móvil dentro.
Sí.
Pero claro, nos preguntamos cómo han recibido los bomberos este aviso, porque poco después, 2 dotaciones de vehículos y un total de 5 efectivos de los bomberos de Donostia se movilizaban rápidamente para rescatar el móvil y devolverlo a su propietario. Así que vamos a preguntarle al suboficial Luis María Zavala. Muy buenos días, suboficial.
Buenos días.
Luis Mari, ¿cómo fue el aviso? Cuéntanos, ¿os sorprendió o ya habéis tenido de estas características?
Bueno, realmente lo que ocurrió es que había un equipo que estaba terminando las prácticas de entrenamiento de rescate acuático que realizamos habitualmente con 2 motos acuáticas. Estaban en la zona de la bahía y estaban justamente cargando las motos. Es decir, lo principal que hay que aclarar es que no se dirigieron allí 2 dotaciones ni 5 bomberos a dar, sino que había allí eran 4 los bomberos que estaban terminando sus prácticas de rescate acuático. Acababan de cargar las motos ya en la rampa del puerto, finalizadas las prácticas, con el traje de no pleno puesto, lógicamente, y estaban a punto de salir. Entonces una persona nos preguntó si se podría hacer algo y demás, y bueno, en esa situación dijimos, bueno, pues es que casualmente estamos ahí a punto de pasar por ahí. En la calle Puerto pasaron por Santa Catalina, se les avisó y se les comentó, oye, por favor, parar un momento Santa Catalina, bajar las escaleras, recuperar el móvil que era muy visible desde arriba y entregárselo a la persona. Y hay que decir además que el móvil funcionaba perfectamente, porque la persona ya comentó que era un móvil que estaba preparado para el agua y que no estaría estropeado. Uh-huh. Y efectivamente así era.
Qué suerte, ¿eh? Qué suerte. Sí. O sea que no hubo aviso como tal, que era lo que nos preguntábamos, sino que fue casualidad, ¿no? Estar allí en ese momento. Fue la suerte.
Sí, bueno, hubo aviso de que había ocurrido eso, pero lo que no hubo es movilización desde el parque para ir a recoger el teléfono.
Pero las hubiese habido, Luis Mari, en caso de sí, que alguien llame y avise, si se le rescata el móvil, ¿eso se puede hacer?
Bueno, realmente un teléfono móvil que cae al agua, excepto este que era un caso un poco atípico porque aguantó perfectamente el agua, el móvil va a estar estropeado en cuanto haga la inmersión, va a estar estropeado. Pero bueno, aclarando esto, nosotros nos dedicamos al rescate de personas, animales y cosas. En las dos últimas, sobre todo en la última, pues siempre dentro de una lógica. Normalmente un teléfono móvil pues no recuperamos. En este caso coincidió que estábamos in situ, que insistió en que el teléfono estaba preparado para el agua y que siendo, vamos a decir, un servicio fácil para nosotros somos un servicio al ciudadano y la medida en que podemos, sin ningún riesgo y demás para nadie, pues lo que hicimos fue recuperarlo y entregárselo y además también se valoró que claro, ese teléfono se veía perfectamente desde el puente, creo que era de color amarillo, y también se valoró el tema de que, bueno, finalmente irá subiendo la marea y es que al final alguien, quizá algún joven o alguien se va a meter y bueno, vamos a evitar eso. Es también un servicio de prevención, lo recuperamos, lo entregamos. Y como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia, se acabó el peligro. Vamos.
Sí, entiendo, Luis Mari, que esto fue casualidad, fue pura coincidencia y por eso se recogió el móvil. Pero entonces, ¿qué otras cosas podríamos recuperar? ¿Qué servicios podríamos solicitar a los bomberos?
Bien, con mediación ya de Guardia Municipal, pues ha habido casos históricamente pocos, pero alguna vez en el apartado de cosas ocurren este tipo de necesidades. Y, pues bueno, como peculiaridad yo destacaré, hemos tenido joyas, por ejemplo, por supuesto siempre de la mano de Guardia Municipal, previa acreditación, etcétera, pero joyas nos ha tocado sacar en un patio de un agujero que estaba, en fin, de una caída y demás, por accidentes y demás, nos ha tocado recuperar este tipo de cosas. A veces, otro tipo de cosas de las más diversas, normalmente de valor económico, cuando son cosas estamos hablando de valor económico o a veces pues cosas, llaves, nos ha tocado sacar, pero bueno, han sido en zonas en instalaciones de pivotes, por ejemplo, pero lo que decimos, estando in situ, en la parte vieja nos ha tocado también, con el alambre, sí. Extraerlo y sacarlo.
¿Y Luis Mari, esto tiene algún coste o es gratuito?
No, nosotros somos un servicio ciudadano y estamos para atender al ciudadano.
O sea que Luis Mari no se le va a cobrar a este ciudadano entonces por lo del móvil, ¿verdad? Es porque
muchos oyentes
se preguntaban eso.
No, en este caso no. Lo que ha entrado en vigor es la nueva normativa municipal en la cual se van a empezar a cobrar ciertas cantidades, pero estamos hablando de rescates de personas que en situaciones extraordinarias de alarma meteorológica hacen una actividad concreta corriendo un peligro. Por ejemplo, pues en plena alarma naranja, por ejemplo, meterse en el agua sin la protección adecuada, sin traje adecuado y crear un peligro para esa misma persona o para otras personas, incluidos los rescatadores. Eso sí es una situación de peligro y ahí sí que se aplica la normativa.
Y esto se va a empezar a cobrar, dices, en breve, ¿no?
Bueno, esto sí, ya se aprobó la normativa y bueno, sí que eso está en marcha ya, sí. Pero insisto, hablo de situaciones en las que una persona se pone en peligro a sí mismo o a otras personas, habiendo avisos meteorológicos que descartan la práctica de actividades deportivas que supongan un peligro y además sin protección adecuada, sin experiencia adecuada, sin consultar el parte meteorológico, etcétera, etcétera.
Y aparte de los peligros, que eso es muy importante, Luis Mari, esto es lo más curioso que os ha ocurrido. ¿Hasta dónde llegan vuestras actuaciones? Decías antes que, bueno, algunos objetos sí podíais recoger, pero todo con lógica, ¿no?
Sí, esto es todo con lógica. Hace dos semanas apenas nos tocó recuperar prácticamente del mismo sitio una valla metálica de aparcamiento que algún gamberro lanzó al agua y, hombre, en este caso fue pues por no dejar en el cauce del río una valla de hierro, en fin, pues tema de suciedad, tema de basura y además, sobre todo, tema de que con las corrientes se va a mover, en fin. En ese caso nos pidieron y bueno, pues en ese caso sí fuimos expresamente a retirar esa valla. Es un hecho aislado, esto no es habitual.
No es habitual que os hagamos peticiones, ¿verdad? Para coger
de
objetos,
este tipo,
como decías
no,
al principio.
Es extraño, pero bueno, a veces pues sí, hay casos de estos. Sí.
Pero un poco por aclarar, Luis Mari, porque claro, esto es algo excepcional, pero podría haber algún oyente que diga, bueno, y en el caso de que a mí hoy, por ejemplo, se me caiga el móvil, ¿yo podría llamar a los bomberos? ¿Vendrían? ¿O si no coincide que están de prácticas allí, no lo van a hacer?
Hombre, si estamos in situ, como fue el caso, pues fue muy sencillo, pero si no, pues normalmente un móvil no se suele detener. Y además, como digo, muy bien, si se ha precipitado tanto por altura o como con contacto con agua, es algo que se va a estropear, no es como otra cosa, es algo que no es que ni va a merecer la pena ir. En principio no se va.
Es rescate de personas, de animales, como apuntabas al principio, ¿verdad, Luis Mari? Y algún objeto pues bueno,
sí,
que se pueda valorar si merece la pena y algo pues muy contado. Te agradecemos,
sí, animales sí. Animales en cambio sí que no se debe hacer, sí. Sí, dime.
Sí, no, que te agradecemos muchísimo, ¿eh? ¿Verdad, Nayal?
Gracias por vuestra labor.
Luis María Zabala, eso, agradeceros vuestra labor y que nos hayáis atendido, que estáis hoy atendiendo a los medios por lo curioso, ¿eh?, de esta actuación, que como vemos es atípica y que ha acontecido precisamente por eso, ¿no? Porque todo se daba para poder llevarla a cabo y sin ningún perjuicio. Muchísimas gracias, Luis María Zabala. Gracias. Un abrazo a todo el equipo.
Gracias a vosotros.